Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos aquí en nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Estamos en el capítulo 54. Y en esta ocasión nuestro tema va a ser lenguaje audiovisual. Y pues primeramente vamos a saludar a los que nos sintonizan en, bueno, aquí en San Cristóbal, en la 99.1 en FM. Y también estamos por internet por la frecuencialibre.info. Y también saludamos a los compas de la radio Mukulum en Ochuc. En la radio Nandías se encuentra la radio Jempo también en Tlahuiltotepec, en Oaxaca. Y en la Sierra Norte de Puebla encontramos a Radio Sinaca. Y también vamos a presentar al artista que nos va a acompañar, que se llama Amílcar Jiménez. Es un mije del Istmo. Inició su formación en los años, a los 8 años, en la banda Descomunidad, y es intérprete de la guitarra, la cual ha empleado para dar difusión a la lengua usando la música. Bueno, este es un compañero mije que es de Oaxaca, nos va a acompañar con sus rolas. Y vamos a escuchar, antes de pasar al tema, vamos a pasar a la amiga Rocío, que bueno, ya se ha presentado varias veces, pero nos va a acompañar en esta ocasión también.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de el lenguaje audiovisual en la vida cotidiana. Y tenemos como invitado esta vez a Diego Moreno. Él nos va a hablar de este tema y le damos, aprovechando, la bienvenida en el apoyo técnico a María Cameras, que se integra de nuevo a este equipo. Bienvenidos.
Muchas gracias, Rocío. Ya nos presentó a nuestro invitado el día de hoy. Y antes de pasar al tema, vamos a escuchar una música que se llama El Feo. Bueno, está escrita en mije, pero no lo voy a saber leer. Es Exi Cap Josh Yone, Espero que haya yo pronunciado bien. María, si nos hace favor de poner la música, por favor.
Do shil kunga bahime chesmu ya ge winduma namao goch mi chesin sanakyu namao gohe choyana akyu uchkap ya shone oyu chinga ya shone ya shone chimi chok mit ya te mits ne ge chok uchkap ya shone oyu chinga ya shone ya shone chimi chok mit ya Si te hablan de mí, mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro bueno. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Namao coach mi chesin sanakyu Namao gohe choyana akyu Uchkap yashon oye chinga yashon yashon chimi chinzok mud yatte michne gezok Uchkap yashon oye chinga yashon yashon chimi chinzok mud yatte michne gezok Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.
Chamachnui, chamach lips koi. Cham na yuk am nevi. When hiyas ishak miodayan. Hengaftis zokyum. Hesya nadik. Gochin zok. Amunduho, amunduho.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Palabras Sonoras y escuchamos una pista musical que se llama El Feo, de su amigo Amílcar Jiménez, un mije. Bueno, pasando al tema, ya vamos a darle el micrófono a, vamos a cederle al micrófono a su amigo Diego Moreno, que nos va a explicar un poquito sobre de qué se va a tratar un poquito el programa, ¿no?
Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, quería platicar un poco acerca de las imágenes audiovisuales que nos rodean ahora, que son bastante cotidianas gracias al acceso que todo el mundo tiene a ellas a través de aparatos como el teléfono celular, el teléfono móvil, y pues nada más discutir un poco como algunos de los problemas que ha traído y cómo nosotros podemos sacar, digamos, ventaja o darle un uso inteligente o tratarla más como una herramienta que como una especie de juego irresponsable.
Bienvenido, Diego.
Gracias.
Y bueno, una primera pregunta. Queremos saber cuál es tu formación académica, ¿no? ¿Qué estudiaste para hablar de este tema o para saber de este tema, ¿no?
Sí, bueno, yo estudié lenguajes audiovisuales, la licenciatura. Hice también un máster en creación audiovisual contemporánea y un doctorado en humanidades con especialidad en literatura. Eso en el campo de los estudios, pero me dedico de tiempo completo al asunto cinematográfico, ya sea como productor, director, director de fotografía y también como programador en festivales de cine. Trabajo actualmente estuve trabajando para un festival en Ecuador que se llama el Festival Cuntunyahui, que es un festival comunitario además. Trabajo como screener a veces para el Festival Ambulante. En esta ocasión estaré en Ciudad Juárez atendiendo eso en la próxima semana. Y pues nada, tengo ya varias películas que pueden consultar ahí por internet.
Ok. Y bueno, coméntanos en palabras más sencillas, ¿qué es el lenguaje audiovisual?
Pues será difícil definir, pero yo lo defino como aquellas cosas que se desprenden de un dispositivo móvil, de una cámara. Todo aquello que se graba, todo aquello que se dice a través de la cámara, y pues el lenguaje audiovisual son todas esas, como esas palabras en términos de cámara que van hilando todo lo visual. Quiero decir, los movimientos de la cámara, el acercamiento de una cámara hacia un rostro, hacia un objeto, hacia algo que está en la calle, todo eso. Yo lo llamaría lenguaje audiovisual.
Ok. Eso suena muy técnico, pero ¿qué nos puedes decir de contenido? ¿Qué podemos decir de un lenguaje cuando usamos imágenes o una cámara de celular, por ejemplo?
Sí. Pues, por ejemplo, si yo tratar de explicar alguna cosa, explicársela a alguien más, no a través de la palabra, sino a través del uso del celular, a través del uso de una cámara, cualquiera que ésta sea, sea de un celular, sea de una computadora, o sea de donde sea, de donde venga, tratar de explicarlo desde ese lugar. Sí.
Muchas gracias, Diego, y también Rocío. ¿Y en qué más o menos, has comentado que tienes ahí algunos videos y algunos, no sé si videodocumentales o qué es la que has realizado? Más o menos, ¿a qué población está enfocado? ¿Qué experiencias has tenido con estas grabaciones, con el trabajo que has realizado?
Sí, bueno, yo me dedico al trabajo con la ficción, que esto es como contar historias, más que con el documental. Me dedico a crear personajes, a crear historias, relaciones entre los personajes y pues tratar de dar un mensaje o de crear una cosa nueva a través de esas historias. Puede ser un mensaje, puede ser quizá una cuestión más poética, más menos narrativa, etcétera. Y para eso uso el lenguaje audiovisual.
Yo creo que algo interesante que hemos visto en estos últimos tiempos es el uso del móvil, como comentaba Diego. Y yo siento que, bueno, estos móviles, ¿no?, ya son como que últimamente ya muy avanzados en cuanto a cámaras. Por ejemplo, los traen cámaras, hay unos móviles que traen buena cámara, traen muchos elementos, ¿no? Incluso son buenos grabadores de audio que también estaría interesante comentar un poquito sobre el buen uso de estos dispositivos, ¿no? En cuanto a, o sea, uno ya puede hacer video con esta, con estos celulares, uno puede hacer un reportaje con estos celulares, ¿no? Entonces ya son como que dispositivos avanzados. No sé qué recomendaciones nos podrías dar en cuanto al uso de estos dispositivos.
Sí, bueno, en principio lo que dices es muy cierto. Me llama mucho la atención cómo han avanzado esos dispositivos hasta convertirse pues en nuestros compañeros del día a día. Hay algunos celulares, estaba viendo que prácticamente todos registran como el número de pasos que uno da en la calle, las pulsaciones del corazón, la presión, le van midiendo todo eso, y a veces yo me preguntaba por qué. ¿Por qué qué necesidad tiene tanto una empresa, la empresa que hace, que fabrica y que diseña los celulares, de registrar todos esos datos, nuestra huella digital, por ejemplo, nuestras claves, nuestras tarjetas? Y bueno, de lo que quería hablar, lo más importante, las imágenes, lo que vemos, las fotos que nos tomamos día a día y todo eso, o sea, ¿cuál era la razón de ello? Y y resulta sorprendente que pues prácticamente todos sentimos la presencia de esa cámara por las calles. Se han dado cita, por ejemplo, en internet, muchos videos, algunos bastante grotescos, bastante feos, en redes sociales, gente, videos de mucha violencia, videos de abusos, y bueno, el planteamiento desde este sentido era ver la cámara del celular más que como un dispositivo de espionaje o de acoso a las demás personas, como una herramienta creativa. Y se me ocurría que un uso muy interesante sería como la documentación histórica de los saberes, por ejemplo, los abuelos, muchas de esas cosas son cosas que se pierden, que son sumamente valiosas y que todos tenemos la manera de hacerlo en nuestras propias manos. En vez de utilizarlo de esta forma tan perversa, pues podría utilizarse para el rescate de saberes culturales, para el rescate o para la promoción de ideas documentales, artísticas, la creación de historias, la creación, por ejemplo, de manuales, para que la gente sepa usar, ya sea, no sé, por ejemplo, lo que platicabas ahorita en una radio, no sé, es lo que se me ocurre.
Muchas gracias, Diego, y recordemos que, bueno, saludamos a las radios que nos están escuchando y también recordamos nuestro número aquí en cabina, que es el 967-737-3096, y en internet nos encuentras como frecuencialibre.info. Y antes de seguir con el tema, que está muy interesante, aquí con Rocío, vamos a escuchar una cápsula de Arturo Espinosa, que es un compañero que se encuentra en Guadalajara. Allá en Guadalajara nos mandó esa cápsula, y precisamente es una cápsula que habla sobre el volcán Chichonal, que ahí explotó hace 37 años. Nos va a poner aquí Mari y ya, luego comentamos un poquito.
El domingo 28 de marzo de 1982 hizo erupción el volcán Chichón o Chichonal, que se localiza entre los municipios de Francisco León y Chapultenango, en Chiapas. Sus pobladores indígenas zoques tuvieron que abandonar sus hogares ante los riesgos por las caídas de ceniza y rocas. El señor Saúl Domínguez Mondragón recordó el suceso que cambió la vida cotidiana de su comunidad.
Yo, nativo de Chapultenango, Chiapas, y pues sí, cuando empezó a hacer erupción fue a las 9:15, un domingo 28 de marzo, en el 82. Y pues ahí empezaron a llegar la gente de cerca del volcán, que decían ellos que ya estaba ardiendo el cerro, pero en zoque, hablaban en zoque. ¿Y cómo? Le dije yo. Y entonces lo que hice yo primero, a despertar a mi familia, porque ya estaban descansando, ya estaban durmiendo. Y ya lo desperté, le digo, ya está haciendo erupción el volcán, hay que levantarse. Y cuando ellos se levantaron, empecé a llegar la gente. corriendo del volcán, ¿no? Cerca, los que vivían cerca del volcán, los de Guayabal, los de Volcán, esos son los primeros que llegaron al pueblo, ¿eh? Porque los otros, o las otras colonias, que es San Pedro Yaspac y Carmen Tonapac, esos viven más lejos todavía, entonces estos ya llegaron ya al otro día ya caminando. Pero los primeros que llegaron son los del volcán, los de Guayabal.
También señaló la pérdida de ganado y cómo presenciaron las prácticas de corrupción con la ayuda enviada.
Nada, los animales, todo quedó sepultado. O sea, el ganado, pues todo descornado, todo lastimado y muchos murieron. No tuvimos apoyo del ejército, el gobierno no. Después hubo mucho apoyo para el pueblo, mandaron mucha ayuda, pero como toda ocasión los que se quedan ricos son los gobiernos. Sí, estuvo el gobernador ahí en Chapultenango, y como todo prometió y todo, pero como toda ayuda siempre se queda a medio camino, ¿eh? Hay veces nosotros le echamos la culpa al gobierno, pero hay veces el mero, mero gobierno manda la ayuda, pero se va quedando en el camino.
Los relatos de supervivencia fueron muy dramáticos, especialmente los de las mujeres, como puede contarlo Selene Domínguez.
Sí, yo tenía 6 años cuando hizo erupción el volcán. Yo lo que recuerdo es cómo llegó la gente ahí a la casa donde vivíamos. Mi papá ahí trabajaba y era una casa que era de material, y por el hecho de ser material, pues era resistente. Yo recuerdo que hubo una habitación donde dormían mis papás y dormíamos nosotros. Fue una habitación que se llenó de mujeres que estaban embarazadas. En esa habitación, mi papá, bueno, dejó y concentró ahí a todas estas personas, porque pues venían de otros pueblos, ¿no? Venían asustados. De hecho, esa primera erupción que hubo, al día siguiente, se veían las calles llenas de arena, parecía así como de, tenía como yo creo 1 metro de altura la arena, y se veía así como, híjole, como desierto, porque era arena, eran bolitas así de, era arena. De hecho, nosotros fuera de la casa veíamos pues cómo estaba la arena, y recuerdo mucho que estas señoras que llegaron en la noche, muchas se fueron en la mañana, o sea, de que estaban asustados y decían, no, ya nos vamos a ir, porque pues esto no sabemos que vaya a ocurrir algo más. Y yo le decía a mi papá, papá, yo no me quiero morir. Y mi papá me decía, no va a pasar nada, hija, vamos a, va a pasar, ¿no? Entonces, pero veías cómo iba cayendo la arena y veías cómo la gente llegaba y decías, bueno. Yo digo, bueno, en ese entonces que tenía esa edad, sí me acuerdo pues que pues no me quería morir, ¿verdad?
La mitología también se mezcla con la historia, con la presencia de la diosa Piowachuwe, conocida como la Señora del Volcán. Para concluir, Gregoria Domínguez nos comparte esta narración.
Esa señora llegó a mí al pueblo. Llevaba un vestido tinto. De hecho, a mi mamá le echábamos carrillas porque tenía un vestido igual. Le decíamos que la Piowachuwe. Llegó esa señora. Recuerdo que llegó a la tienda de mi papá. Quería una lata de leche nido. No le ajustaba. Le dijo, mi mamá, ¿sabes que no te ajusta? Salió ella, dio una vuelta por el patio de mi casa. Un ratito volvió a entrar a la tienda. Mi mamá le dijo, ¿sabes que no te ajusta? Volvió a salir. Otra vuelta igual. Y cuando entró la tercera vez, traía muchísimo dinero. Y sí, pues ya mi mamá le vendió la leche. Y mi papá tenía una bodega enfrente de la casa. Recuerdo que esa señora estaba sentada. Bueno, los niños somos muy curiosos, habían muchos niños. Y recuerdo que ella nos dijo, yo estuve ahí, el 28 de marzo es mi cumpleaños, están todos invitados. Es de lo que yo me acuerdo mucho de esa señora. Pero mi mamá dice que fue al templo, que se llevó un ramo de flores muy grande. Y supuestamente, según mi mamá, que es para pedirle permiso a Dios para lo que iba a hacer. La erupción del volcán.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios va a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios va a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Palabras Sonoras y le mandamos un saludo a Almendra, que se encuentra en Palenque, que nos está escuchando. Nos estaba diciendo que no se escuchaba bien el audio, pero ya le subimos. Y pues continuamos aquí con Rocío y con Diego. Pasamos aquí el micrófono a Rocío para que nos comente un poco sobre el tema.
Así es, seguimos con el tema. Nos gustaría que compartieras tu experiencia en la creación de documentales. Tienes dos en tu experiencia. Uno se llama Exergo y el otro Las Letras, que habla de un caso de Alberto Patistán. Uh-huh. Empecemos con el de Exergo. ¿De qué habla este documental? ¿Cuál fue tu propósito?
Exergo es una ficción, pero tiene una parte documental. La parte documental se hizo a través de la investigación. Conseguimos unos cassettes. Y el de Alberto Patistán fui director de fotografía. El director es Pablo Chavarría Gutiérrez. Mi experiencia con el documental pues ha sido como muy espontánea. Es como, digo, en la labor de director de fotografía, lo que yo me encargaba, que eso es lo que hacen en una producción, se dividen en varios puestos y hay una persona pues encargada de la imagen exclusivamente. En ese caso fui yo. Fue un proceso no tan largo, pero en algunos momentos complicado. ¿Qué te puedo decir? El asunto de la investigación que hizo Pablo Chavarría tuvo que ver con el caso de Alberto Patistán, que fue un caso bastante complicado, que tuvo repercusión incluso nacional. Y nuestro problema era cómo llevar el caso a su vida cotidiana, a filmarlo el día a día y todo lo que era Alberto Patistán en su vida actual, ya fuera de la cárcel. Y bueno, lo que resultó fue un trabajo creativo bastante original, bastante experimental, por decirlo de algún modo, en donde digamos que el lado social quedó a un lado, que se hizo a un lado y se privilegió como el ritmo de las imágenes y el trabajo, es decir, qué nos decían los bosques alrededor de donde él vivía, qué nos decía el agua en donde él se bañaba, porque hay varias escenas en donde está él allá en la selva Lacandón, en una gran cascada, qué nos decía, por ejemplo, los niños que los rodean, sus sobrinos, los perseguíamos mientras jugaban fútbol, mientras comían, todo eso. Entonces esa fue, digamos, como que la experiencia, tratar de encontrarle, más allá que de lo social, como un asunto estético y artístico a la vida de Alberto, más bien sensible.
Ok. Uh-huh. Y en el caso de Exergo, ¿sobre qué trataba la historia?
Exergo es como una película de terror.
Ah, ok.
Bueno, el objetivo allí era... se supone que conseguí unos cassettes de un asesinato que sucedió en los años 90, en donde la mujer que había asesinado a una menor de edad declaraba, eran sus declaraciones, digamos, de lo que había sucedido. Entonces lo que yo hice fue recrear ese caso de aquí de San Cristóbal a través de una actriz, que en este caso es una locutora de radio en la película. Okay. Y pues el asunto fue como recrear una cosa que habíamos escuchado, una cosa que era supuestamente real porque también era mentira, pero lo hicimos como si fuera un documental real y recrearlo en ficción. Ese trabajo nos llevó nada más 4 días, fue un trabajo muy rápido y paradójicamente es el que a lo mejor le ha ido.
Ok, bueno. Uh-huh. Comentabas hace rato que con un celular podemos usar la cámara. Uh-huh. y contar historias, uh-huh, ¿no? Coméntanos para los radioescuchas, ¿cómo podríamos contar una historia usando un video que ya todos los teléfonos traen y ahora todo el mundo tiene, hasta en las comunidades llegan? Entonces, ¿cómo podríamos contar algo sencillo, y que se fijaran mucho usando las imágenes que hay, ¿no?, en su localidad, por ejemplo?
Sí, bueno, creo que todos en este mundo tenemos como una historia ahí que contar, que a lo mejor nos platicó nuestro abuelo, nuestro hermano, algún vecino y todo eso, y sabemos, de alguna manera sabemos, o al menos sentimos la importancia que tiene esa historia, ¿no? A veces no sabemos por qué, pero es muy fascinante. Me pasa todo el tiempo que escucho una historia, mi abuelo, por ejemplo, me ha platicado algunas historias, y mi madre también me platicaba muchas cuando era niño, y eso me hacía como imaginar mucho. Y yo sentía, no sé por qué todavía, que esas eran historias que tenía que escuchar todo mundo. Y es verdad en el sentido en el que conforme el tiempo transcurre, pues el paisaje va cambiando, las ciudades, las comunidades van transformándose. San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, no es lo mismo que era ni siquiera hace 10 años. Y con ello, pues, las historias van muriendo poco a poco, no solamente en la voz de la gente que muchas veces no tiene la capacidad o las ganas o la sabiduría de escribir y prefiere, pues, mantener viva la voz. Y pues conforme la vida avanza, pues la gente se va muriendo, van muriendo los sobrinos, van muriendo así, ya sabes, de generación tras generación, y pues las historias se van perdiendo. Y una buena forma de salvarlas todas ellas, pues es a través del dispositivo móvil. No importa muchas veces la calidad de la imagen, ni siquiera la calidad del sonido, basta con ir a un lugar silencioso y grabar el testimonio medianamente bien para que la historia por lo menos se conserve y haya alguien más que pueda escucharla, ya sea casualmente en internet o en alguna red social, o quizá le parezca interesante para transcribirla, yo qué sé, pero es como un trabajo de documentación interesante que habría que valorar y habría que salvar y promover, me parece a mí.
Uh-huh. Ok, o sea que sería pensar en un tema. ¿Dónde lo voy a abordar? ¿Con quiénes o con quién? Y rescate, ¿no?, de esos saberes o todo lo cultural que tiene que ver en una localidad o comunidad.
Claro, okay. Ahora sí es si se quiere hacer un trabajo todavía más ambicioso, yo sugeriría comenzar por la historia, repito, en un lugar. Y si por ejemplo mi abuelo tiene una historia, yo lo grabo en un lugar luminoso, en un lugar en donde haya silencio. Y si es necesario construir un poco más, que es el ejercicio que hacíamos en que pretendía hacer yo en varios talleres, que es complicado, pero se puede, ya teniendo la historia, nosotros ir a los lugares en donde esa historia sucedió y quizá grabar un poco los árboles, la naturaleza, los ríos, el agua, todo eso, e irlo combinando. En un principio, como una labor de preservación de los relatos orales, en vez de tener una ambición de crear una película para un festival de cine en Hollywood o yo qué sé, es más bien una especie de conservación y de esos saberes, ¿sí?
Ok, y en resumen, todo lo que comentaste es lenguaje audiovisual, ¿no? Que incluye sonidos, imágenes, personas, escribir también, contar. Todo eso es lo que es el lenguaje audiovisual. Para los radioescuchas que nos están oyendo de cualquier lugar, tómenlo en cuenta.
Muchas gracias, Diego y Rocío, muy interesante. Yo creo que a ver si los chavos ahí de Oshug, de Palenque, tomen en cuenta esos consejos que, bueno, hacemos más radio, ¿no? Pero también esta parte de audiovisual, pues nos falta como que tocar un poco, ¿no? Esta profesión o este tema, ¿no? Porque allá, por ejemplo, en la radio Mukulum, es una radio que está en Oshuk, y ellos trabajan radio, ¿no? O sea, hacen audio, hacen entrevistas, hacen todo. Pero también ellos están como que entusiasmados en hacer algo más que hacer audio, también hacer video, hacer imágenes incluso, que también yo creo que es la que les hace falta un poquito. Y también yo creo que les hace falta, sobre todo estas herramientas, bueno, las herramientas, ¿no? O sea, las herramientas, las O sea, ¿cómo se escribe el guión? ¿Cómo se graba? O sea, todas estas, las, ¿cómo se llama? Los panoramas que se usan, ¿no? Los marcos que se usan, ¿no? Entonces yo creo que le falta un poquito esa herramienta para que también allá, pues, no solo en Ochuc, ¿no? Sino que en todas las radios que sean comunitarias, bueno, no solo comunitarias, sino que en toda la población, yo creo que hagan uso de esta herramienta. Y que también, ahora sí que es falta de interés, o sea, falta como de interés de empezar a usar bien estos dispositivos, ¿no? Que no solo usemos para subir nuestras fotos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, ¿no? Y usarlo bien, yo creo. Bueno, está interesante este tema y vamos a seguir platicando. Antes que nada vamos a presentar la columna de Gaby, que se llama Y el árbol de Siquete. Vamos a escucharlo y regresamos.
Voces ensortijadas. ¿Y el árbol de Siquete? Fue en la visita que de manera frecuente solía realizar al panteón la familia de Luz que ella se percató que había algo diferente en el ambiente. No solo era el inicio de la primavera ni el intenso calor que ya se percibía, ni las flores de árboles de matilisguate que decoraban los caminos. Había algo más y pronto lo descubriría. Mientras limpiaban la capilla y colocaban flores frescas, salió hojarasca de árboles aledaños. Luz la levantó y se dirigió a depositarla al bote de basura. A su paso, no encontró las hojas con espinas que solían recibirla y que en algunas veces le rasgaron la piel o la ropa. Volteó de inmediato pensando que, como era costumbre, habían cortado algunas ramas del arbolito de Siquete. Su sorpresa fue grande. La jardinera estaba vacía. Lo habían quitado por completo. Se quedó observando la jardinera. No daba crédito al vacío que había. Recordó el árbol que vio crecer, sus espinitas en las orillas de las hojas y al que después, en la temporada de Semana Santa, reconoció como uno de sus favoritos por las flores de Siquete, con las que se hacen los collares, una costumbre zoque que aún se realiza en esas fechas. No pudo evitar tener un dejo de nostalgia. Se sintió muy agradecida con el árbol porque el año anterior tuvo la fortuna de recolectar algunas flores y hacer un collar con ellas, una ensarta de flores a la usanza zoque. Regresó con su familia. Continuó colaborando con las labores de limpieza. El calor comenzaba a ser sofocante. Las flores de tono rosa claro del árbol de matilisguate lucían en su esplendor dando una sombra agradable. El cielo mostraba sus tonos azules y leves nubecitas blancas. Mientras tanto, en la mente de Luz seguía resonando, ¿y el árbol de Siquete? Al tiempo que recordaba cada una de sus flores y el dulce aroma que desprenden.
Tierra querida, con todo el corazón, este lindo son ismeño que es dedicado a San Juan. En este son le demuestro amor a la que amo yo. Linda, linda San Juanera, mi vida te la entrego a ti. San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer con sinceridad, linda mi ismeña. San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer con sinceridad, linda mi ismeña.
nuan hem gahtuch amun du hot hetzokyum adason ismenye yashomba hech dgam yahnadi hetoshuk hadun kanstim tsopi adason cham yagish yagebi yashon yashon mich dgam bakish cham yakdgi gomzok dgam bakish dgam bakish dya mich ohyot negamut mamin mgawi mich komzogot o yashon mich mzokye yashon gunash ismenye dgam bakish dgam bakish Yat mich ohyot negamut mamim mgawi mich komzogot o yashon mich mzokye yashon gunash ismenye Amun duhot hetzokyum Adason ismenye yashomba Hech tgam yahnadik En este son le demuestro Amor a la que amo yo Linda, linda San Juanera Mi vida te la entrego a ti Tegambakis, tegambakis, tegyat mich ohyot negamut, mamin megawi mich komzogat, o yashon mich mzokki, yashon gunash ismenye. San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer. Con sinceridad, linda mi Geismeña.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Palabras Sonoras y estamos platicando aquí con Rocío y Diego. Y antes que nada vamos a mandar saludos otra vez a los de la Radio Muculum, esperemos que nos estén retransmitiendo, igual que los de Palenque, los de la Radio Jempoy en Oaxaca y los de Puebla. Aquí, bueno, repito el número de la cabina por si nos quieren mandar ahí saludos o algo. Era 967-137-3096 y en internet nos pueden sintonizar en la www.frecuencialibre.info. Ahí están nuestros datos que para los que nos quieren ahí contactar y mandar saludos. Y no sé, Rocío, si quieres mandar ahí saludos a alguien, Diego también, aquí les cedo el micrófono.
Yo mando saludos a Oaxaca, a todos los radioescuchas de Oaxaca, les mandamos saludos.
Muchas gracias. No sé si Diego quieres mandar un saludo. Sí. Ajá. Bueno, entonces continuamos aquí con el ahí con la charla con Diego y con Rocío. Estábamos comentando ahí sobre cómo hacer un buen uso a los dispositivos móviles, sobre todo. Y también, no sé si Diego nos quieres comentar un poco sobre tu experiencia, por ejemplo, en las grabaciones de video, en la, sobre todo en las tomas, ¿no? ¿En qué posición nos vamos a poner o en qué plano vamos a grabar, ¿no? No sé si quieres comentar un poco sobre eso.
Sí, pues lo mejor es tener la cámara, lo que platicábamos fuera del aire, de manera horizontal, para que pueda ser transmitido y visualizado en otros dispositivos sin ningún problema. También es muy importante que esté estable la cámara. Si no es posible que esté estable, pues ni modo, porque hay que recordar que si uno lo tiene en las manos, el micrófono, o sea, los dedos pueden cruzar en el micrófono y llenar de ruido y entorpecer la historia que estamos escuchando o el video que estamos grabando. También es importante ponerla al nivel de los ojos si lo que queremos contar es una cosa que se entienda y que se vea bien, por lo menos de manera normal, y tratar de tener la cámara a la altura de los ojos de la persona que se entrevista. Digo, no es necesario, podemos ser más artistas y buscar otra perspectiva, pero si nuestro interés es que se vea bien quién es la persona, que se vea bien el rostro y que se escuche bien lo que está diciendo, pues recomendaría eso. En dado caso de no contar con un micrófono, acercar la cámara lo más posible, tampoco que quede pegada o que se vea más o menos desde el pecho hasta el rostro. Y pues sostenerla, hay muchas maneras de sostenerla, no necesariamente tiene que ser un tripié, a lo mejor con unos libros y recargado en una silla o en algún mueble se puede lograr.
Okay, yo entiendo eso como algo de la parte técnica, pero por ejemplo, muchas personas, yo me he fijado que cuando usan un celular ponen muy poca atención al cómo mirar, ¿sí? ¿Propones aquí para los radioescuchas manejar eso o desarrollar esa habilidad, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Uh-huh. Entonces nada más enfocar, usar el aparato y moverlo no tiene que ver precisamente con mirar, ¿no? ¿Cómo hay que mirar con nuestra vista, con un significado para que ese lenguaje se transmita a través de una imagen?
Sí, bueno, yo hablando en el caso de entrevistas concretas y todo, pero sí que se puede jugar a nivel, ¿cómo decirle?, un poquito más poético, o tratar de decir las cosas desde la misma cámara, desde la propia mirada, sin necesidad del uso de las palabras, o combinarlo con las palabras. Bueno, yo creo que eso se desarrolla, si estamos partiendo del principio de una entrevista o de una historia, pues escuchando bien esa entrevista y planteando bien la historia que queremos contar y encontrar metáforas en eso que está diciendo la persona entrevistada. ¿Cómo podría dar un ejemplo? ¿Alguna, por ejemplo, el uso del medio ambiente o de lo que está alrededor del contexto a nivel de naturaleza, por ejemplo, el viento? El viento es una cosa difícil de grabar si uno tiene un celular, de hecho se oye como mucho ruido. Entonces, ¿cómo buscar las alternativas para responder a esa metáfora? Quizá a través de los árboles, a través de las plantas, a través del sonido del río, del paso del tiempo, puede ser una metáfora eso del paso del tiempo, grabar un río o algo que esté alrededor de una comunidad, los campos de tierra, por ejemplo, la tierra es muy importante. No sé, eso es lo que se me ocurre.
Muy buena técnica.
Muchas gracias, Diego. Yo creo que ya Diego ya nos compartió ahí todos los tips de cómo podíamos grabar nuestro video ahí en un teléfono. Ahora sí que en cualquier lugar, no solo en una comunidad, sino que en zonas urbanas, en comunidades, ¿no? Ahí creo que lo interesante es que nosotros, más allá de usar nuestro teléfono para mandar mensajes, para tomarnos así una foto, fotos como selfies o algo así, pues usarlo más bien, ¿no? Más creativo, más... Y yo creo que algo que faltaría un poco es sobre... tener como una plataforma, ¿no? Para subir estos, nuestros, o sea, si nosotros nos interesa grabar así estos videos para, sobre todo para rescates culturales, ¿no? Sobre todo en las comunidades, tener como una plataforma, ¿no? En internet, ya sea Facebook, que Facebook ahorita es la red social más famoso, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta hacer un poquito eso, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Rocío?
Suena bien usar el Facebook. Propongo a las comunidades que nos escuchan, de donde nos escuchan, de las radios comunitarias, pues que trabajen algo de propuesta, ¿no? Algo pequeño, que tenga que ver con todo estos saberes culturales de su comunidad, y ahí podrían compartirlos, ¿no? Difundirlos, darlos a conocer, y pues poner atención, ¿no? A ver qué historias podemos encontrar en nuestra comunidad.
Perfecto, ya estamos casi cerrando el programa. No sé si quieran hacer algún último comentario sobre este tema, alguna recomendación, algún, por ejemplo, aquí nuestro amigo Diego, dónde podemos encontrar su, ¿cómo se llama? Su trabajo que ha hecho, porque nosotros ven aquí en Palabras Sonoras hemos invitado ahí varios cineastas también, algunos. Y lo que hemos visto es que muchos de ellos, o sea, mucho de ese material que se ha producido no se ha, o sea, como que no es muy visible en cualquier parte, en cualquier lugar, sino que es como que no hay mucha plataforma donde se haya subido, donde podamos encontrar rápidamente, ¿no? No sé si esté en YouTube o algo. Entonces, si quieres hacer ahí algún comentario. Último comentario, porque ya vamos a cerrar el programa.
Sí, bueno, la película que mejor me ha ido está gratis en internet. Se pirateó. Eso es una ventaja que podría compartir, porque la experiencia que yo tuve en este caso de la piratería, bueno, yo me he movido como en el sistema más convencional, que es aquel en donde uno hace una película y lo que busca es retribución, y siempre ha sido en el extranjero, en otros países, a través de festivales internacionales de cine y todo. Pero cuando a los 6 meses de todo este trayecto presenté una película en Italia, y ahí conocí una distribuidora que me la compró, pero que nunca me pagó, y que hicieron lo que quisieron con esa película. Entonces yo me enojé mucho y filtré la película en un sitio que se llamaba, que ya no existe, cultmovies.net. Entonces la película se mezcló, porque una vez entrado ahí se empezó a compartir por todos lados: Cuevana, Pelispedia.tv, todas estas páginas donde se ve piratería. Y pues la ponían como una película de terror, la ponían al lado de películas muy famosas. Entonces empezó a ser cada vez más famosa, y de repente un día me lo topé y apareció en YouTube. Entonces, bueno, esa es una buena estrategia. No me había dado cuenta hasta que me pasó por casualidad de difusión de los materiales a través de sitios así. Y bueno, nada más enfatizar también lo que dijiste de la creación de plataformas, que es muy interesante: Facebook, Instagram, Twitter también, como para estar subiendo con frecuencia y dándole un título interesante, como el nombre de la comunidad de donde proviene. Eso es muy importante. El propósito, que aparezca desde el título para que al público sea más fácil encontrarla y pues tenga una facilidad de promoción. Y pues es lo que puedo comentar.
Muchas gracias, Diego. Gracias por venir a compartir al programa tu conocimiento y experiencia con lo relacionado al trabajo con el lenguaje audiovisual. Esperamos que lo que se compartió aquí, los compañeros de Oaxaca, de las comunidades de donde nos están escuchando, puedan replicar algo, recrear algo en todo lo que quieran transmitir a través del lenguaje audiovisual.
Muchas gracias, Rocío y Diego. Bueno, ya llegamos al final de este programa y siento que fue muy interesante, y esperemos que en otra ocasión nos acompañe. Y pues agradecemos a los que nos retransmitieron en la radio Muculum, en Oshuk, en la radio La Clumare en Palenque, y allá en radio Jempó, en radio Nandía, en Puebla. Y también les invitamos a escuchar este programa que es, bueno, ya vamos a subirlo en nuestra página, que es en bocadepolen.org. Ahí va a aparecer un banner que dice Palabras Sonoras, que si quieren volver a escuchar, ya lo pueden volver a escuchar en, tal vez mañana o pasado mañana vamos a subir ese audio. Y por último vamos a poner una canción de Amílcar Jiménez que se llama Naila, y ya con eso nos despedimos. Y muchas gracias a todos, y gracias a Mari en los controles técnicos, que lo hizo excelente. Muchas gracias y nos escuchamos para la próxima.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.